Denia FM y Litoral FM. Noticias Marina Alta en Denia FM y Litoral FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Tras el temporal volvieron a salir las toallitas y otros restos. Así lo evidencian las instantáneas que ha compartido la entidad Denia Cultura Sostenible en sus redes sociales, acompañadas de una reflexión sobre la creciente contaminación en ciertas playas de la Marina Alta que han visitado y en las que han estado participando en la retirada de estos restos. Ahora vamos con esta y otras noticias. Antes nos detenemos en estos otros titulares de portada. El Ayuntamiento de Denia ha sido galardonado en los premios Novak Gop 2025 de ámbito nacional en la categoría Gestión de Personas por su proyecto Carrera Profesional Horizontal hacia un modelo de gestión pública más innovador, eficiente y centrado en las personas. Este proyecto tiene como objetivo asegurar la formación y capacitación del personal empleado público, así como fomentar la motivación, productividad y reconocimiento de su trabajo. La 26ª edición de la Escuela de Familias Educando para Prevenir, organizada por la Concejalía de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Denia, arranca la semana que viene. Las sesiones, que se llevarán a cabo los miércoles 14, 21 y 28 de enero y el 4 y el 11 de febrero, estarán dirigidas por profesionales de la psicología. La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha realizado balance de gestión municipal para Denia FM. Sala ha presentado como prioridades para este año la finalización del Colegio de Educación Especial Gargasindi y el IES Les Salines, el inicio de obras como el Museo de la Festa o el nuevo servicio de transporte urbano con nuevas líneas. Además, ha reafirmado la necesidad de un segundo centro de salud en Calp y ha subrayado que será el año en el que se modifique la tasa de basura.
Importante destacar también que es el año en el que vamos a modificar la tasa de basura. Sabéis que todos los ayuntamientos en 2024 tuvimos que modificar nuestra ordenanza para adaptarnos a la ley estatal y la normativa europea. Subimos demasiado, sabíamos que era demasiado, la tasa que afecta sobre todo a los particulares, a las viviendas habituales. Y es el momento de que ya hemos estudiado cómo va a quedar y, bueno, creo que acertaremos, será justa la que debe ser, ajustada, nos va a tocar a todos un poquito, pero bueno, es lo que tiene que ser.
El Ayuntamiento de Ondara celebrará un pleno extraordinario el lunes que viene para aprobar la modificación de créditos de unos 329.000 euros. El cambio más relevante, la incorporación de una partida de 270.000 euros para la Asociación de Escuelas Deportivas. Asegura así la continuidad del proyecto que fomenta la práctica deportiva entre los jóvenes. También se destinarán recursos a otros proyectos como el Patronato del Corpus y Planificación Urbanística. Y el Ministerio del Interior ha concedido el distintivo honorífico de participación en los dispositivos de emergencia y seguridad por la DANA 2024. Entre los reconocidos, los 13 voluntarios del Servicio Conjunto de Protección Civil de Gata de Gorgos y Pedreguer, quienes participaron en el dispositivo de ayuda y emergencias a través de la Operación Moncada. La entrega de los diplomas acreditativos se realizará en un acto público durante el primer trimestre de este año. Y completamos con los titulares del deporte. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miriam? Muy buenas tardes. Hoy los aficionados al fútbol estén atentos a esta sintonía porque a partir de las 8 de la tarde van a poder seguir lo que sucede en la segunda semifinal de la Supercopa de España de fútbol que van a disputar el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y la jornada viene con los nombres propios de varios deportistas, sobre todo jóvenes. Ayer les decíamos que Xavi Blufer había sido finalista con la selección valenciana infantil de baloncesto. Pues bien, otro baloncestista, esta vez de Calpe, Andrés Crespo, se colgó de su cuello la medalla de plata porque también con la selección valenciana de categoría cadete estuvo en Zaragoza disputando este campeonato de selecciones autonómicas. Y a ello se une un tercer nombre, el de Carlos Alonso, joven jugador de fútbol sala calpino, que con su equipo, el Gimber Cartagena, ha conseguido anotarse ya su primer título a nivel profesional al ganar el equipo de Cartagena el título de campeón de la Supercopa de España de fútbol sala. Los amantes al deporte del atletismo que tenían ya formalizada su inscripción para la carrera del Roscón y que no pudieron correr, lo van a poder hacer este domingo, porque a las 11 de la mañana tiene previsto que comience la prueba aplazada en su día por culpa de la lluvia. Y hablaremos también de balonmano, porque el sábado a las 6 en Denia se reanuda la competición, ni más ni menos que con un derbi entre dos viejos conocidos, el Garbí Denia y el Balonmano Altea.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Javea, calle Roma, nave 1.
La organización Denia Cultura Sostenible ha compartido en sus redes sociales diferentes imágenes y reflexiones sobre la creciente contaminación en algunas playas de nuestra comarca de la Marina Alta, evidenciadas tras cada temporal, según informan. En un reciente recorrido, por ejemplo, por la playa del Arenal, además de entre otras de la comarca, como en la Marineta Casiana de Denia, denuncian la acumulación de residuos como cestos, macetas, toallitas y compresas, además de otros desechos procedentes de aguas fecales. Estos residuos, que no llegan al mar por casualidad, denuncian, son el resultado directo de un sistema de saneamiento deficiente, apuntan, que permite que estos desechos permanezcan ocultos bajo el agua durante meses o incluso años, saliendo a la superficie de nuevo tras los episodios de oleaje y temporal marítimo. Y el Ayuntamiento de Denia ha sido reconocido en los premios Novagob 2025 de carácter nacional con el galardón de la categoría Gestión de Personas por su proyecto de carrera profesional horizontal hacia un modelo de gestión pública más innovador, eficiente y centrado en las personas. Este sistema tiene como objetivo garantizar la correcta formación y capacitación del personal empleado público para el desempeño de sus tareas profesionales y también la motivación, productividad y reconocimiento de su trabajo. Dos factores que han de reducir en beneficio de la calidad del servicio a la ciudadanía. Para lograrlo, el Ayuntamiento ha implantado un sistema de evaluación del desempeño, de promoción y de reconocimiento de la carrera profesional. Paco Rosselló es el concejal de personal.
Estem contents, molt contents, pel premi rebut i perquè hem aconseguit incloure en la carrera professional dos objectius fonamentals. Un, avaluar els treballadors i treballadores. Dos, avaluar els grups de treball. I sobretot això amb l'objectiu de servir millor a la ciutadania i atendre millor els ciutadans i ciutadanes. I així evitem que la carrera professional siga només comptat sols quinquennis. Així que, torno a dir, estem molt, molt contents en el Departament de Personal i el nostre objectiu és això, en aquesta carrera professional, sobretot poder avaluar i treballar per objectius tant els treballadors de forma individual com col·lectiva, atendre millor a ciutadans.
Y en el repaso por los balances políticos de los alcaldes de nuestra comarca, esta mañana la alcaldesa de Calpe, Ana Sala, de Somos Calpe, ha repasado la gestión municipal durante 2025 y proyectos para 2026. De 2025 ha resaltado que Calpe batió récords de licitación con más de 500 contratos menores y de licitación mayores. Sin embargo, también ha expresado su frustración por la burocracia interna que, según ella, ha retrasado la implementación de ciertos proyectos y servicios. Es el caso, por ejemplo, de la zona azul, que se ponía en activo y se ponía en marcha y se activaba a finales del año pasado. En materia educativa, el curso se ha retomado en el CEI Poltá en las nuevas aulas prefabricadas ayer, mientras que la consellería está retirando las existentes en el IESIFAC. Sobre este tema se ha referido la munícipe, pero también ha avanzado la intención de que los dos nuevos centros educativos que se están construyendo estén preparados para el nuevo curso escolar.
Como somos responsables públicos municipales, luchamos por nuestro alumnado, por nuestras familias, para que tengan las mejores infraestructuras educativas. Y eso es lo que llevamos haciendo desde que conseguimos los dos centros educativos definitivos, que serán una realidad antes de que acabe el verano, si no pasa nada, el IES Les Salines y el Cole de Educación Especial Gargasindi. Estos, si no pasa nada, en junio los tenemos listos para que en septiembre, también de la mano de Consellería, pues puedan estar preparados para el nuevo inicio del nuevo curso escolar. Y como digo, pues hay que luchar por lo que consideramos justo. Lo conseguimos aquello en su día y también pues la inversión que ha hecho el pueblo de Calpe para habilitar las prefabricadas, Pues no es nada desdeñable. Estamos hablando de 3,5 millones de euros y seguimos manteniendo el colegio El Tá en las prefabricadas.
Sala también se ha referido al nuevo servicio de autobús urbano.
Si conseguimos aunar las dos cosas, pues habremos conseguido minimizar pues la falta de aparcamiento, el conseguir esto que durante años estamos luchando todos, que es que seamos municipios más amables, más cómodos, sin contaminación. En fin, el nuevo servicio de transporte urbano lo que busca es esto, entre otras cosas, y aparte pues tener un servicio de transporte del siglo XXI con una línea más. Teníamos dos, una línea más, y como decía, pues primero es hacer el estudio, que nos lo ha hecho una empresa. Después de que tienes el proyecto de transporte, te lo tiene que validar Consellería. Consellería nos hizo modificar algunas cuestiones, como era la obligatoriedad de adquirir un vehículo eléctrico. La empresa tiene que tener un autobús eléctrico para cumplir pues con todo esto de que nos exige ahora la Unión Europea, de la eficiencia energética.
Y entre otros proyectos para este ejercicio 2026.
Por ejemplo, hoy o ayer empezaron a reparar un vial en la urbanización en Pedrola, que estaba pues ahí casi en línea de frontera con Benissa, que se derrumbó con ocasión de unas lluvias torrenciales. Fíjate que estoy hablando del año 2022 y lo que nos cuesta sacar los proyectos adelante. Pues es un vial que tuvimos que desalojar a las familias que vivían en esa urbanización, y hoy, pues ayer empezaban las obras. El Museo de la Festa, si no pasa nada, empezará la semana que viene. Estamos ya ultimando el museo de el proyecto del Paseo Marítimo de la Fosa, del que venimos hablando mucho tiempo, pero esto nos cuesta mucho de llegar y acertar a la primera, que no es la primera, será la segunda, la Plaza Mayor, la remodelación de la Plaza Mayor, la oficina de turismo que se ubicará en el casco antiguo, que también se ha quedado desierto el proyecto en dos ocasiones, pero vamos a ver si a la tercera va la vencida con algunas modificaciones.
Otro de los proyectos en los que Sala ha querido hacer hincapié es en la necesaria construcción del segundo centro de salud del municipio, para el cual la Consellería ya tiene cedida una parcela de unos 15.000 metros cuadrados junto a los terrenos del nuevo instituto. Estos terrenos han sido visitados, ha explicado, también por la gerencia del Hospital de Denia. Incluso desde el Ayuntamiento Calpino se les ha realizado un ofrecimiento.
Importante destacar también que es el año en el que vamos a modificar la tasa de basura. Sabéis que todos los ayuntamientos en 2024 tuvimos que modificar nuestra ordenanza para adaptarnos a la ley estatal y la normativa europea. Subimos demasiado, sabíamos que era demasiado, la tasa que afecta sobre todo a los particulares, a las viviendas habituales. Y es el momento de que ya hemos estudiado cómo va a quedar y, bueno, creo que acertaremos, será justa la que debe ser, ajustada. Nos va a tocar a todos un poquito, pero bueno, es lo que tiene que ser.
Escuchábamos a la alcaldesa pronunciarse sobre ese otro tema, el de la modificación de la tasa de basura. Ahora sí, escuchamos a Ana Sala explicar también ese ofrecimiento que se ha realizado desde el Ayuntamiento Calpino a Sanidad para poder albergar el nuevo centro sanitario hasta que se construya el definitivo.
Como un nuevo centro sanitario puede tardar años, porque sabemos que esto funciona así, os cedemos. Si queréis, si os parece bien, si lo consideráis adaptado a las necesidades sanitarias, las prefabricadas, que hoy son el segundo instituto, que si no pasa nada en septiembre, estos alumnos y profesorados se marcharán al nuevo instituto, os cedemos, que además hay casi 300 plazas de aparcamiento, el acceso es muy bueno y está preparado, que nada más que hay que dotarla de mobiliario y maquinaria o aparatos que necesiten los sanitarios, está preparado para accederlo y que ellos, y de hecho han ido a visitarlo. Se acercaron con la concejala de Sanidad, Iciar Doval, el día que nos visitaron.
Por último, Sala ha subrayado que Calp es un municipio solvente, es uno de los pocos sin deuda, lo que le permite invertir recursos, pero ha lamentado la falta de apoyo de otras administraciones.
Por eso digo que hacemos nuestros deberes, pero aún así pues tenemos la espada de Damocles de la tutela financiera de la Generalitat, las limitaciones presupuestarias y de gasto del Estado, y estamos asfixiados para dar un buen servicio. Queremos dar un buen servicio y queremos afrontar el problema de los lavapiés que tenemos todos los veranos. Por favor, que solamente estamos pidiendo que nos dejéis arreglarlos. Son vuestros. Nosotros ponemos el dinero. Ya tenemos en el presupuesto y un proyecto para ponerlos nosotros, que los calpinos tengan su propio sistema de lavapiés. Estamos esperando autorización de costas, autorización de la Generalitat, que es la autoridad competente. Costas es competente porque en el momento que tocas la arena de la playa, ya la competencia es de Costas. Esto es insufrible. Yo me quejo, pero me quejo con razón.
Sí, sí, claro.
Pero es lo que es. Entonces, mientras esto no cambie, pues seguiremos hablando. Yo seguiré hablando de lo mismo. Mientras esté aquí, seguiré quejándome de lo mismo. Claro.
La entrevista íntegra en nuestra web en marinaalta.es. Y el lunes que viene, el día 12, se celebra pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ondara para aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos del presupuesto municipal vigente bajo la modalidad de transferencias de crédito. Esta modificación tiene como objetivo adaptar las dotaciones presupuestarias a las necesidades reales de los servicios municipales sin alterar el total del presupuesto vigente. El cambio más relevante es la incorporación de una partida de 270.000 euros para la Asociación de Escuelas Deportivas de Ondara, garantizando la continuidad de este proyecto que fomenta la práctica deportiva entre cientos de niños del municipio. Las principales actuaciones que se financian, además de esta subvención para la Asociación de Escuelas Deportivas de Ondara, es la subvención al patronato del Corpus, adquisición de una furgoneta para el taller municipal y los honorarios por proyectos y planificación urbanística, incluyendo actuaciones como el Paichopar y la unificación de centros escolares. El importe total ajustado de la modificación es de 329.000 euros. El expediente cuenta con informe favorable de intervención y se ha tramitado conforme a la legislación vigente. Y ya lo avanzábamos ayer, comentábamos algunos aspectos, también lo avanzaba la propia alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, en la entrevista mantenida aquí la semana pasada respecto al balance de la gestión que se realizaba. Avanzaba que 250 cabras van a comenzar a pastorear durante los próximos meses, al menos 6 meses, en Xàbia, en el término municipal de Xàbia, en la zona de la Plana del Montgó, como una iniciativa de pastoreo ecológico para contribuir a la prevención de incendios forestales. Un proyecto piloto que se presentaba ayer públicamente con el objetivo de reducir de forma considerable y sostenible la carga de combustible vegetal en la zona utilizando un método natural y respetuoso con el medio ambiente. Se ha explicado que esta acción se suma a los trabajos forestales que se están realizando en el Parque Natural del Montgó, que cuentan con la participación de más de 20 bomberos voluntarios y complementan otras actuaciones en la Granadella y también áreas cercanas. El concejal de Medio Ambiente, Juanlu Cardona, explicaba que uno de los aspectos clave del proyecto es que el ganado se desplazará por toda la Plana del Montgó, especialmente en la zona de mayor riesgo de incendios, como la interfaz urbano-forestal, donde se encuentran las áreas más próximas a las viviendas. El objetivo es crear una franja perimetral de protección que aumente la seguridad de la población local. El propio Cardona explicaba para los micrófonos de Denia FM los motivos por los que se ha elegido esta zona de la Plana del Montgó, aunque también el técnico de la Xarxa Agrícola de Creama, Agustí Espí, puntualizaba que hay zonas en las que no se podrá actuar.
Siempre se ha dicho, ¿no?, que las cabras, las ovejas...
No es este el audio que queríamos escuchar. A ver si ahora sí podemos escuchar ese audio.
A ver, el impacto es...
A ver, elegimos esta plana para poner en marcha una prueba piloto en una parcela municipal. Esta parcela la hemos revertido. Era anteriormente de los cazadores, con un convenio la hemos revertido. Pasa de nuevo a ser municipal. Está en una zona estratégica. Porque está cerca también de la de viviendas de la plana, y ya no solo para la gestión de forestal de esta parcela, sino porque el ganado va a ir circulando alrededor de las casas por el interfaz urbano forestal. Por aquí hay algunas sendas, entonces es estratégico para hacer un control más exhaustivo de esa franja perimetral con las viviendas y prevenir mejor los incendios.
Correcto, hay zonas donde no se va a poder acceder porque en conjunto con el Parque Natural del Montgó, con sus técnicos, nos han indicado unas zonas donde hay plantas endémicas, hay también plantas autóctonas, y donde ellos también están haciendo ciertas actuaciones para reforestar, en las que no pueden ir los animales a pastar, y bueno, ellos nos lo han documentado perfectamente, y está en manos del pastor. Estaremos también todos nosotros controlándolo para que esas zonas no vayan los animales a comerse las plantas.
Este modelo de gestión forestal con ganado caprino está obteniendo resultados positivos y ya se está considerando su expansión a otras áreas del municipio. La iniciativa se presenta como una solución sostenible que favorece la biodiversidad, mantiene los ecosistemas y recupera prácticas tradicionales de gestión del paisaje que han demostrado ser efectivas en la prevención de riesgos ambientales. El uso de ganado para limpiar el monte es una estrategia respetuosa con el entorno que se alinea con las políticas de sostenibilidad ambiental del Ayuntamiento, ofreciendo un modelo colaborativo entre el sector ganadero, CREAMA y el propio Ayuntamiento. De este modo se busca mantener los espacios naturales cuidados y protegidos, contribuyendo a la seguridad de la población y al mantenimiento del patrimonio natural de la zona.
A ver, el impacto es... El Ayuntamiento de Javia hubiese podido apostar por una limpieza forestal con una brigada de trabajadores que vienen con maquinaria, pero han querido apostar por una limpieza forestal o un control de la masa forestal mucho más sostenible, mucho más integrado en el paisaje, que es con la ganadería. El impacto para la ganadería de la Marina Alta es increíble porque es una fuente de ingresos mayor y para nosotros creemos que todos son beneficios.
Y nos marchamos ahora hasta Pedreguer y Gata de Gorgos porque el Ministerio del Interior ha tenido a bien conceder el distintivo honorífico de participación en los dispositivos de emergencia y seguridad por la DANA 2024 a los servicios voluntarios de protección civil que participaron en las tareas de ayuda en las zonas afectadas, tanto en la Comunidad Valenciana como en Castilla-La Mancha y Andalucía. Pues bien, entre los reconocidos por esta orden figuran los 13 voluntarios del Servicio Conjunto de Protección Civil de Gata y Pedreguer que participaron en el dispositivo de ayuda, seguridad y emergencias a través de la Operación Moncada, que gestiona voluntarios de protección civil de todo el Estado español. La entrega a nivel local de los diplomas acreditativos de este distintivo honorífico se realizará a los voluntarios en un acto público que tendrá lugar en este primer trimestre del año 2026. Desde el Ayuntamiento de Pedreguer se ha dado la enhorabuena buena a todos ellos. Y ahora vamos a hablar de juventud por varios motivos. En primer lugar, en Denia, porque mañana se inaugura oficialmente por la tarde el Casal Jove con una visita de los representantes municipales, pero también habrá miembros de entidades juveniles, vecinales y una programación especial diseñada para la ocasión. Una pequeña merienda para todos los asistentes, además de juegos de rol, futbolín y muchas otras sorpresas. La inauguración oficial a partir de las 7 de la tarde en este Casal Jove, donde bueno, se pretende que sea un punto de encuentro, participación y desarrollo colectivo. Esta jornada representa un momento de gran relevancia y será un momento para compartirlo con todas las personas que de alguna manera han contribuido a hacer posible este Casal Jove, como explica el concejal Valen Alcalá.
El Casal Jove naix de l'escolta activa als i les joves de Dénia i del convenciment que han de ser protagonistes de les polítiques que els afecten. No es tracta només d'obrir un espai físic, sinó de posar a disposició de la joventut un lloc pensat per a ells, creat amb ells i gestionat per ells, on puguen expressar-se lliurement, organitzar-se i desenvolupar els seus projectes. El casal jove ha de convertir-se en un espai viu, dinàmic i en constant evolució, que reflectisca la diversitat, la creativitat i l'energia de la joventut de Denia. Per això, a partir del 9 de gener, vos esperem a Ronda Muralles, a l'edifici de joventut, per a donar inici a aquesta programació del nou casal jove de Denia.
Y por otro lado, la Concejalía de Juventud de Teulada, dirigida por Josep Ibars, vuelve a poner en funcionamiento el servicio gratuito de atención psicológica y apoyo emocional destinado a jóvenes y adultos de hasta 40 años, una iniciativa que se desarrolla a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas y que tiene como finalidad esta unidad promover el bienestar emocional y la prevención de conductas de riesgo. El programa ofrece acompañamiento profesional a personas que atraviesan situaciones de dificultad emocional o que representan conductas relacionadas con adicciones, ya sea con el consumo de sustancias, el juego o el uso excesivo de nuevas tecnologías. El servicio es totalmente gratuito y se presta en horario de tarde entre las 4 y las 9 de la noche. Explica un poco más Josep Ibars, el concejal.
Un año más apostamos por el bienestar emocional en el Ayuntamiento de Teulada, una iniciativa que se desarrolla a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas y que tiene como finalidad promover el bienestar emocional y la prevención de conductas de riesgo. Dentro de este servicio, las cosas que podemos abordar son la gestión emocional, la ansiedad, el uso problemático de las nuevas tecnologías, el consumo de sustancias adictivas y la adicción al juego. Este servicio lo podemos tener tanto en Teulada como en Moraira, siendo en Teulada en la calle Colón, número 45, y en Moraira en el Espai La Senieta. Será desde el 15 de enero hasta el 17 de diciembre y podrán hacer uso de él las personas jóvenes y adultos hasta 40 años. Para poder reservar y tener una cita, lo que hay que hacer es llamar al teléfono de contacto que aparece en la web del Ayuntamiento de Teulada o mandar un correo a juventud@teuladamoraira.org.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Javier Zamora y otros nombres propios del deporte comarcal. Javier, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Miriam, muy buenas tardes. Ayer era el de Xavi Bolufel, que venía de ser subcampeón de España con la selección infantil valenciana de baloncesto. A él se unió, aunque ese partido fue por la tarde, el nombre de otro comarcal, el de Andrés Crespo, este jugador joven de Calpe, que militó en la selección autonómica cadete, también se colgó de su cuello la medalla de plata junto con el resto de compañeros de esa selección cadete valenciana que disputó el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Zaragoza. A estos dos jugadores de baloncesto unimos un tercer nombre, cambiamos de deporte, hablamos de fútbol sala. No es otro que Carlos Alonso, un jugador que ha visto cómo se estrenaba de la mejor forma posible su trayectoria como jugador profesional de fútbol sala, porque conseguía el título de la Supercopa de España junto con el resto de componentes de la plantilla de Gimber Cartagena, que se impuso en la gran final de la Supercopa al Palma Futsal después de una emocionante prórroga por 5-2, triunfo para la formación murciana y para el calpino Carlos Alonso. También tenemos que recordarles que aquellos que formalizaron su inscripción en la carrera del Roscón y que no pudieron correr porque la prueba fue aplazada, que lo van a poder hacer este mismo domingo a partir de las 11 de la mañana. Se va a dar la salida con un trazado de 5 kilómetros. Y hablamos también de balonmano porque se reanuda la competición después del habitual descanso navideño y la verdad que en la categoría de primera territorial no lo puede hacer con la mejor forma posible que ver sobre la pista del pabellón municipal de Denia este sábado a las 6 a los chavales del Garbí Denia medirse a un rival directo al que le tiene muchas ganas el balonmano Altea. Un duelo de máxima entre Marina Alta y Marina Baixa, entre dos formaciones que se conocen a la perfección, pero que siguen manteniendo esa gran rivalidad heredada desde hace ya muchísimas temporadas.
Pues así llegamos a las 2 de la tarde. Más información local y comarcal a partir de las 4.